Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Para nosotros los creyentes no debería ser un motivo de tristeza. Y eso compartimos en el mensaje anterior. Sino un gran regocijo. Como lo acabamos de cantar no hace mucho. Porque fuimos salvados en esa obra preciosa de la cruz. Esta es la obra suprema que Dios el Padre trazó desde la eternidad para redimirnos de nuestra maldad. La centralidad del mensaje de toda la Escritura, usted la va a encontrar en la obra de la cruz. Y ya veníamos conversando, examinando la palabra del Señor, revisando los pasajes anteriores, donde pudimos nosotros ver la flagelación de nuestro Señor, el juicio injusto ante los gentiles, Poncio Pilato, y la gente diciendo crucifícale, crucifícale. Hablamos también de esa falsa coronación burlesca que recibió nuestro Señor, flagelado y luego haciendo mofa de él, poniéndole un manto desteñido, la corona de espinas y una rama, un báculo de madera como que fuera el cetro de un rey. Y todo ese séquito de soldados que eran aproximadamente unos 600, dicen los comentaristas, que se reunían para esa festividad de la Pascua, porque ustedes saben que el lugar era conflictivo. Todos se reunieron para participar en esta obra burlesca. Dice la Escritura que se inclinaban y le daban la salutación de un rey, salve, oh rey de los judíos, y se postraban ante él, y asimismo como se postraban, le escupían, lo golpeaban con el báculo, con esa caña en la cabeza. ¿Cuántos golpes creen que puede haber recibido el Señor? ¿Cuántos escupitajos puede haber recibido? Luego de eso, ante las insistencias, veíamos del pueblo, de los líderes religiosos, Pilato se lava las manos, tratando de alguna manera de calmar su conciencia. Y también veíamos también que era un hombre también supersticioso, interrogando a Jesús. Su altivez le dice, ¿no sabes que tengo la autoridad para crucificarte o dejarte suelto? El Señor le dice, ninguna autoridad tiene sobre mí, si no te fuese dada desde arriba. Vemos la obra del Padre enviando a su Hijo para salvarnos. Y nos preguntábamos varias veces por qué cayó el Señor si se podía defender. Porque estaba ocupando nuestro lugar. Tenía que callar. Tenía que callar para de esa manera nosotros ser reflejados ahí. Si él se hubiera defendido, ¿cómo podía ser nuestro sustituto perfecto? Si él hubiera descendido de la cruz, como vamos a ver. El título de este mensaje, que lo vamos a ver en dos partes, amados hermanos, es la victoria de Cristo en la cruz. Vamos a los versículos Juan 19, 17 al 18. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. ¿Por qué es tan representativa la cruz para los creyentes? Un comentario acertado dice lo siguiente: la crucifixión parece haber sido inventada por los bárbaros y adoptada luego por los griegos y luego por los romanos, quienes la perfeccionaron. Probablemente sea el método más cruel de ejecución jamás practicado, porque demora deliberadamente la muerte hasta haber infligido la máxima tortura posible. La víctima podía padecer durante días antes de morir, cuando la adoptaron los romanos, la reservaron para los criminales declarados culpables de asesinato, rebelión o robo a mano armada. Los peores, la elección que han hecho los cristianos de la cruz como un símbolo de su fe, resulta más sorprendente todavía cuando recordamos el horror con que se consideraba la crucifixión en el mundo antiguo. Como lo dijo el apóstol Pablo, la palabra de la cruz que él predicaba para muchos oyentes era motivo de tropiezo y más todavía de locura. Los romanos fueron quienes la perfeccionaron, pero ellos no crearon eso. Y efectivamente es esta palabra de la cruz la que al ser predicada causa tropiezo. Primera de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es el poder de Dios, es potencia de Dios. Y Primera de Corintios 1:23 más adelante, el apóstol Pablo dice también, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente un tropiezo, tropezadero, pero y para los gentiles, locura. ¿Cómo podría ser, amados hermanos, una persona en su sano juicio adorar a un hombre que había sido condenado como criminal y sometido a la forma más humillante de ejecución? Esta combinación de muerte, crimen y vergüenza lo excluía de toda posibilidad de merecer respeto y mucho menos adoración. Por eso es que la cruz en sí es tropiezo para muchos. Porque nadie se puede esperar que ahí en la cruz iba a estar el rey esperado. La muerte por crucifixión se consideraba en sí mismo como maldición. Maldito todo aquel que es colgado de un madero. Gálatas 3:13. Obligar a la persona sentenciada, en este caso Jesús, a llevar la cruz, aumentaba la vergüenza. Porque como leímos, él mismo ¿qué hace? Él mismo carga su propia cruz. O sea, encima que ya estaba flagelado, golpeado, él mismo lleva la cruz. Él mismo carga el madero y eso aumentaba la vergüenza. Cargarla él mismo subraya el hecho de ser aquel siervo sufriente que estaba dispuesto a dar su vida por nosotros. Aparte de eso, dice también el pasaje, que lo llevan fuera de la ciudad para ser crucificado. A un monte que se le llama de la calavera, porque tenía una forma de cráneo, de ahí viene la palabra calvario. Y esto añade otro elemento, la maldición. Como lo dice Hebreos 13, 12 al 13, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hebreos dice, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Es decir, ni siquiera en la ciudad, sino fuera de la ciudad, porque era maldición. Él estaba siendo maldito en la cruz y no podía morir dentro de la santa ciudad. Tenía que morir fuera. Pero podemos entender, amados, lo que representa cargar esa cruz. El Señor en su ministerio habló a sus discípulos en Mateo 16, 24. Les dijo, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Un versículo que yo creo que más de alguno se lo sabe de memoria, lo ha escuchado, es muy familiar para nosotros. ¿Qué implica realmente cargar esta cruz? Ahora el Señor está cargando una cruz, está cargando su propia cruz. Camino al Gólgota. Pero ¿qué implica realmente cargar nuestra cruz? Mateo 10, 34 al 39. Quiero que lo busque, por favor. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Para nosotros es representativo lo que el Señor está pasando en este momento. Recordemos que sus discípulos, aquellos que estaban dispuestos a dar su vida por él, ¿qué pasó con ellos? Huyeron. Y nosotros podemos decir, Señor, yo soy tu discípulo y estoy dispuesto a cargar mi cruz. ¿Qué es cargar nuestra cruz? ¿Qué implica cargar nuestra cruz? Bueno, quiere decir por lo menos que por el evangelio vas a sufrir rechazo. Dice aquí claramente, volviendo a leer Mateo 10, 34, 39, él dice, Señor, no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. ¿Cómo puede ser posible que, siendo el Señor de paz, venga a traer espada? ¿Pero en qué sentido trae la espada, mis amados hermanos? ¿Cuál es el sentido de que trae la espada? Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Pero escuchen y vean, por favor, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, ni el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que ama más a padre, madre, hijo o hija, y pone al Señor en un segundo lugar, no es digno, dice del Señor. Y obviamente, si eso va a pasar, ¿qué va a suceder ahí? Va a haber disensión, va a haber problemas. Y ahí luego dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Si el Señor no es lo primero en nuestras vidas, no estamos entonces cargando esa cruz así como Él lo hizo. Pero si el Señor no ocupa ese primer lugar, porque hay otros intereses para cada uno de nosotros, primero que el Señor no será el primer lugar definitivamente. Pero si el Señor es el primer lugar en nuestras vidas, va a causar disensión. Y en ese sentido, Él no vino a traer paz, sino a traer ¿qué cosa? Espada. ¿Por qué? Porque la palabra es esa espada que confronta el pecado. Cuando tú hablas la palabra del Señor, esa palabra confronta. Esa palabra confronta el pecado de cada uno de nosotros. Efectivamente, dentro de la familia eso va a pasar más rápido que fuera de la familia. Pero donde quiera que tú vayas, cuando tú estás dispuesto a cargar la cruz, tú estás dispuesto a hablar las verdades del evangelio, no importa si ahí existe algún lazo, incluso de amistad o familiaridad, porque primero estará la palabra del Señor por encima de todo. Claro que causa disensión, claro que causa problemas, causa discordia, pero Cristo estará en primer lugar. Y Él dice que si es así, entonces estás llevando su cruz y estás yendo en pos de Él. Y obviamente, mis amados hermanos, no te importará ser aborrecido y perder tu propia vida porque estás llevando la palabra del Señor. Aunque cause división, aunque cause disensión y espada, la palabra del Señor debe prevalecer en nuestras vidas. En los evangelios paralelos, en Mateo 15, 23, dice que le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. ¿Por qué no lo hizo? Porque él estaba decidido a tener plena conciencia de lo que estaba haciendo. A estas personas que estaban ya condenadas a muerte se les daba esta combinación para que de alguna manera no estén conscientes de todo el sufrimiento que iban a tener. Pero él no lo aceptó. Pero también vemos también en el mismo evangelio de Marcos 15 que el Señor en algún momento no pudo llevar toda esa carga. En Marcos 15, 21 dice así la escritura, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Era tan fuerte lo que el Señor estaba viviendo, que llega un momento que sus fuerzas flaquean, y tienen que coger a alguien, de una manera fortuita. Cogen a un tal Simón de Cirene, para que lo ayude a llevar la cruz al Señor. Pero es interesante, mis amados hermanos, que Marcos da un detalle con respecto a Simón de Cirene. Dice que es padre de Alejandro y de Rufo. Si nosotros vamos a las Escrituras en Romanos 16, 13, el apóstol Pablo dice: saluda a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Muchos comentaristas de la Escritura dicen que este Simón de Cirene era padre de aquel Rufo que estaba hablando Pablo a los romanos. Tiene que haber sido impactante para Simón de Cirene ese encuentro con el Señor. Pero soberanamente el Señor, estaba impactando el corazón de ese hombre que más adelante aparece en Romanos como el padre de Rufo. Esto es un detalle importante, mis amados hermanos, porque aún Dios está obrando ahí. Aún el Señor en esa condición, Él está obrando. Pero ¿qué más dice la escritura de Juan que leímos? Que fue colgado entre ladrones. Esto fue el cumplimiento de la profecía de Isaías 53:12. Dice Isaías que fue contado con los pecadores. Pilato habría intentado un insulto adicional contra los judíos, dando a entender que su rey no era más que un vulgar delincuente y por eso lo ubica entre dos ladrones. Pero Dios nos estaba mostrando el cumplimiento de la profecía de Isaías 53:12. La imagen que Dios quiere poner en nosotros es esa que muestra su palabra de ver al Hijo que no estimó su divinidad como cosa que aferrarse. Y tomando forma de siervo, dice Filipenses 2, hecho semejante a los hombres, y en la condición pecaminosa de un hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. El Señor quiere que veas lo que hizo Él para salvarnos. Él no se aferró a su divinidad. Murió siendo maldición en un madero y entre criminales. Por eso es que la cruz es locura y es tropiezo. La gente quiere saber otras cosas, menos el mensaje de la cruz. La gente está más interesada en cosas más profundas cuando el mensaje clave del Evangelio es la cruz. El que no entiende la obra de la cruz no puede entender nada más del Evangelio. Él quiere que veas al siervo sufriente, al Salvador del mundo, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser que el rey de los judíos, que el Mesías prometido, que el rey del universo esté en esa condición, siendo maldición y colgado entre ladrones? Pero como lo leímos una vez más, citando Filipenses, para el Señor no, su divinidad no fue algo a lo que se podía aferrar. ¿Qué hizo Él? Tomando forma de esclavo, esa es la palabra siervo, hecho semejante a los hombres y en la condición caída de un hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte de la cruz. Él está entre malhechores porque decidió tomar ese lugar para nosotros, porque nos amó. Era su obra de redención. ¿Sabes qué? A veces nosotros no nos ponemos en esa situación. Pensamos que nuestra moralidad es lo suficientemente grande para que alguien nos pueda llamar la atención y corregirnos. Que no necesitamos, no somos tan malos como pensamos. Tenemos muchas cosas buenas. Pero si fuera así, el Señor no hubiera ocupado ese lugar entre los criminales. Porque, ¿saben qué? De ahí nos sacó Él. De entre los malhechores. De entre criminales. Pero es extraño, amados hermanos, es interesante que los evangelistas no hablan mucho del asunto de la crucifixión. Ellos dicen sencillamente cuando le crucificaron. Eso es todo. Si leemos nosotros los cuatro evangelios, vamos a encontrar la misma respuesta. Cuando le crucificaron. Un comentario dice lo siguiente. Hicieron que Jesús, hablando de la crucifixión, se acostara en el suelo mientras sus brazos eran extendidos y clavados al madero horizontal que había traído desde el enlosado. Se acostumbraba a levantar el madero de inmediato con la víctima adherida a él y empalmarlo al madero vertical. Sus pies fueron clavados al travesaño vertical, que en algunos casos tenía un pedazo de madera que servía como una especie de base para soportar en parte el peso del cuerpo. No obstante, el propósito de tal instrumento era prolongar e intensificar la agonía, no aliviarla. Aquí hacía mucho efecto la gravedad. Por más que el condenado se quiera levantar con los pies, que ya en sí ya es dolor en los pies crucificados y las manos, la gravedad hacía un efecto que destrozaba, desgarraba por dentro los músculos. Y encima de eso, súmenle el resultado de la flagelación, las heridas abiertas, las heridas rozando el madero. Miren que la muerte del Señor debía de ser de esa forma. Él no podía morir lapidado, apedreado, él no podía morir de muerte natural. Tenía que ser la peor de las muertes, por la sencilla razón de que él estaba llevando el pecado de todos nosotros. No obstante, dice, el propósito del instrumento era intensificar la agonía, no aliviarla. Tras haber sido desvestido y apaleado, Jesús podía quedar colgado en el sol ardiente durante varias horas y hasta varios días. Y para respirar era necesario empujar con las piernas, contraer los brazos, lo cual generaba un dolor desgarrador. Y hay muchos detalles. Hay gente que quiere imitar la cruz y no soporta ni uno o dos minutos, pero hay que bajarla enseguida porque es tan fuerte, es tan desgarrador el dolor. Los evangelistas definitivamente no hablaron de estos detalles, porque ellos quisieron poner mayor énfasis en los sufrimientos emocionales del Señor más que en los físicos. Porque de cierta manera, dicen muchos comentaristas, en el primer siglo estaba familiarizado la crucifixión. Roma lo hacía precisamente para causar temor, para que la gente pueda ser fiel al Imperio Romano, y era normal en las ciudades, en las calles, encontrarse con crucificados. Entonces, de cierta forma, ya estaban familiarizados con lo que era la cruz. Era la peor vergüenza ser crucificado, mayor incluso que la muerte. Preferible era que muera a ser crucificado. Tal vez para nosotros hoy es diferente, porque la crucifixión, ¿qué es la cruz para nosotros? Es un adorno. Puede ser el adorno de una iglesia en la parte de arriba. Definitivamente no lo vemos como un instrumento de tortura, sino como un símbolo que pueda adornar alguna parte de nuestro cuerpo, alguna casa, alguna iglesia. No es así. Nosotros lo vemos muy diferente, como lo veían allá en el primer siglo. Por esa razón, dicen los comentaristas, tal vez ellos no profundizaron en el asunto de los sufrimientos físicos, pero sí profundizaron más de los sufrimientos emocionales. Nadie hoy pensaría en el verdadero significado de la cruz. Una vez más, como dice el apóstol Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Cristo tenía que morir de esa forma cruel, tan cruel que no se puede imaginar, nosotros no la podemos entender hoy. No podía ser de muerte natural, porque Él estaba cargando el pecado de todos nosotros y su sacrificio debía ser muy significativo para salvarnos. En la cruz hubo ese precioso intercambio. A Él se le cargó nuestra maldad y a nosotros se nos cargó su justicia perfecta. Quiero que veas eso. Él está ahí, en lugar de cada uno de nosotros. Por eso Él calla, por eso Él enmudece, por eso Él no se defiende. Porque, como lo dice Isaías 53, varón experimentado en quebranto. Él lo estaba haciendo por nosotros. Y cuando Él lo estaba haciendo por nosotros, a Él se le está cargando el pecado de todos nosotros, aquellos a quienes vino a salvar. Pero hay un intercambio precioso ahí. Mientras que a Él se le carga nuestros pecados, a su pueblo se le carga su justicia perfecta, que es lo que se llama la justificación. Como lo dice Romanos 3:10 en adelante, si llegásemos a pensar nosotros, amados hermanos, que no merecíamos tanto castigo, la Biblia es muy clara. Romanos 3:10 dice claramente que no hay justo ni aun uno, que no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Todos se desviaron y se hicieron a una inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y luego el versículo 23-24 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención es este acto de salvarnos. Si en algún momento tú piensas que yo no tengo tanta maldad en mi corazón, yo realmente puedo ser bueno, la Biblia dice claramente que no hay justo ni a un solo uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien desee acercarse a Dios. Que todos se desviaron y se hicieron inútiles delante de Dios. Pero ahí no quedó el asunto. Porque ahí en la cruz, Él nos estaba justificando gratuitamente. Por cuanto todos pecaron y estábamos destituidos de la gloria de Dios, nos justifica gratuitamente mediante su gracia. Por la redención que es en Cristo Jesús. ¿Entiendes lo que es esa gracia? ¿Qué es gracia? Algo que recibimos inmerecidamente. ¿O acaso merecíamos nosotros la salvación que está haciendo el Señor ahí en la cruz? Si tú piensas que merecías la salvación, entonces no estás dentro del grupo de Romanos 3:10. Y Romanos 3:10 dice que no hay, que todos, no hay justo ni uno. Todos, ¿qué es todos? Todos se desviaron, a menos que no seas de este planeta. Pero todos se desviaron. Pero Él está haciendo un acto de redención para salvarnos. ¿Sabes lo que has recibido? Muchos hoy rechazan deliberadamente a Cristo, a este siervo sufriente que estamos viendo, porque quieren llenar sus propias expectativas. No pueden ver a un Cristo de esa manera. Quieren ver a un Cristo mejor, que pueda dar riqueza material, que pueda dar grandes bendiciones, que pueda dar abundancia y prosperidad. Por eso es que el mensaje de la cruz es locura. Porque es más fácil decirle a alguien que Cristo te ama y tiene un plan precioso para ti y que quiere restaurar tu vida, tu familia. Pero, ¿cuál es el problema ahí? ¿Cuál es el mensaje de la cruz? ¿Qué hizo el apóstol Pablo cuando fue a los corintios a llevar el mensaje? ¿Qué mensaje les dio? ¿Qué querían saber los corintios? Conocimiento. Háblanos de ciencia, háblanos de las profundidades del conocimiento humano. Y ustedes saben, el apóstol Pablo dijo, mi mensaje no es otro sino Cristo y este crucificado. Si no entienden ustedes ese mensaje, no van a entender nada más del Evangelio. Pero mucho pueblo hoy no ve a ese siervo sufriente. Lo quiere ver de otra manera, porque tienen sus propias expectativas. Y por eso Mateo 7, 21, 23 dice claramente que no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y agrega Mateo 7, 21, 23 que muchos le dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? ¿No hicimos muchos milagros? ¿Qué más quieres agregar ahí? ¿No predicamos? ¿No hicimos muchas campañas? No hicimos mucho de esto de acá. Y él va a decir sencillamente, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué razón? Porque como lo leímos al inicio, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad que está haciendo el Señor en la cruz? Es la voluntad del Padre trazada en la eternidad para salvarnos. Y si Él está obedeciendo a su Padre Celestial, ¿quiénes somos nosotros para hacer lo contrario? Pero es más fácil escuchar lo que quiero escuchar, lo que me conviene escuchar, y no el verdadero mensaje de la cruz. El mensaje, amados hermanos, más importante de toda la Escritura, esta obra de redención que el Señor ha hecho, si tú entiendes eso, no vas a entender otras cosas más profundas y vas a salir confundido. El martes pasado, por ejemplo, estábamos orando en el culto de oración y orábamos por el tiempo de discipulado, o como le llamamos también escuela bíblica. Y es una aplicación práctica de lo que estamos escuchando, amados hermanos. Orábamos por nuestro discipulado en esta iglesia local. Orábamos para que nuestros amados hermanos sean responsables y diligentes en la preparación doctrinal. Y recuerdo que la cita que usábamos era 2 de Pedro 1, 5 al 11. ¿Se recuerdan esa progresión? Añadía vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, templanza y así. Amor fraternal, amor. Y luego dice, Pedro dice, para que no estemos como ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Porque para un miembro de esta iglesia, el discipulado es un requisito indispensable, hablando localmente de esta iglesia. ¿Y por qué le está, pastor, y por qué me habla de discipulado? Porque es una aplicación práctica, mi amado hermano, de la cruz. Porque si él es obediente, ¿tú qué vas a hacer entonces? ¿Acaso no te vas a preparar en la palabra de Dios? Y si estás en una iglesia local, ¿qué es lo que la iglesia local esperaría de un creyente? Que se prepare, porque si no se prepara, dice Pedro, que estás ocioso y sin fruto en cuanto al conocimiento de Dios. Y lo dice Pedro, no lo estoy diciendo yo, para que nadie se sienta ofendido. Pero ¿cómo pensarían algunos que están cargando la cruz de Cristo si ni siquiera pueden proponerse estar temprano para recibir una instrucción bíblica en su iglesia local? Y están cargando la cruz. No, si no pueden contra el sueño, ¿qué van a poder contra la cruz? ¿Cómo podrán cargar una cruz y lo que implica una cruz si les es difícil levantarse? Esos son los mensajes que van directo a nuestro corazón. Porque si no, que es fácil aprenderse el pasaje, ¿no? El que quiere ser mi discípulo, dígase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermano, ¿y por qué no estuvo discipulado? Es que tenía sueño. Me levanté tarde. Regresando al pasaje, mis amados hermanos, Juan 19. Vamos a leer versículos 19 al 22. Hemos visto hasta ahora qué es lo que pasa con el Señor. Carga su cruz, camino al Gólgota, lugar de la calavera. ¿Y qué es lo que hacen? Lo crucifican y lo ponen entre malhechores, cumpliendo la escritura. Pero leyendo el versículo 19 al 22 de Juan 19, dice así. Juan 19, 19 al 22. Escribió también Pilato, es un título, que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondiendo Pilato, lo que he escrito, he escrito. Lo que he escrito, escrito está. Este es el título que vemos todos aquellos que nos acercamos a Cristo. Creemos en ese título. ¿Qué dice? El rey de los judíos. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Pastor, pero yo no soy judío. Bueno, habrá que leer Romanos para que entiendas que judío no es el que guarda la circuncisión solamente, sino que es en el corazón, judío espiritual, el pueblo de Dios espiritual, su iglesia. El título mostraba la razón por la que fue crucificado el Señor en la cruz. Los romanos ponían esos títulos para que la gente sepa cuál fue la razón por la que ese hombre estaba ahí. Miren que dice el pasaje de Juan que mucha gente llegaba porque era día de fiesta, era la Pascua, iba a empezar la Pascua el día siguiente y la gente llegaba y no sabía nada. ¿Y qué se enteraba? Ah, ¿por qué está ese hombre ahí? Porque dice que es el rey de los judíos. ¿Cómo puede ser el rey de los judíos? ¿Cómo puede un rey estar ahí? ¿Cómo puede estar un rey de esa manera? ¿Cómo puede estar un rey lacerado, golpeado? ¿Cómo puede estar de esa manera? Mateo dice, este es Jesús, rey de los judíos. Marcos afirma, el rey de los judíos. Lucas dice, este es el rey de los judíos. Y como leímos, Juan dice, Jesús Nazareno, rey de los judíos. El título completo era precisamente, este es Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Porque muchos argumentan y creen que la Biblia se está contradiciendo o no es congruente. Dios mismo fue quien puso en su maravillosa providencia, por medio de la mano de Poncio Pilato, este título. Esto no quita el pecado, obviamente, de los romanos ni los judíos, pero las palabras eran verdaderas por cuanto Jesús era el Mesías esperado. Amén. Él era, para nosotros vemos la cruz y sabemos que Él era mi Rey, que Él es mi Rey, quien me vino a salvar. Esas palabras son fiel testimonio de la verdad por la cual Él fue crucificado. Pero una vez más, para muchos, locura, para muchos, tropezadero. No lo entienden. ¿Recuerdan el pasaje clave de Juan 20:31? Estas cosas han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Ahí está el Cristo, el Mesías prometido, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Los judíos, dice el pasaje, que quisieron cambiar el título, hablando de los religiosos fariseos, porque para ellos era una ofensa, pero por lo menos podemos decir que Pilato en esto se mantuvo firme, pero entendemos también que detrás de eso estaba la soberanía de Dios, mostrando la verdad por la cual Jesús fue crucificado. ¿Ves tú el mismo título cuando te acercas a la cruz? Cuando te acercas a la cruz, amado hermano, ¿ves el mismo título sobre el madero? Jesús Nazareno, rey de los judíos. Te acercas al rey de toda la creación para postrarte en humillación, adoración y obedecer cada uno de sus mandamientos. Porque si no lo haces, entonces tú no estás viendo al rey de los judíos. Porque si él es tu rey, Él es quien está sobre ti. El problema es que muchas iglesias solo ven al Salvador, pero no ven al Rey. Un Rey que tiene autoridad sobre mí. Y yo tengo sencillamente que obedecer. Si yo veo esa cruz y veo que dice ahí, Jesús Nazareno, Rey de los judíos, lo próximo que puedo hacer es regocijarme por la obra de redención, pero también obedecerle, porque Él es mi Rey. Y Él es que está sobre mí. Y yo soy sencillamente, como veíamos en la tarde con respecto a la primera carta de Juan, somos siervos inútiles. Pero aún así, mucho pueblo hoy se queda solamente con el Salvador. ¡Qué preciosa obra! ¡Qué preciosa! Pero no van a la iglesia, no se sujetan a sus pastores, no les gusta que los exhorten. Y podemos hablar de muchas cosas, mis amados hermanos. Siempre vamos a encontrar una aplicación en la iglesia de todas estas verdades con respecto a la cruz. Siguiendo con la lectura, Juan 19, 23 al 24. Juan 19, 23 al 24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, o sea, la túnica, ¿no? Sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. ¿Usted se está dando cuenta de algo, mi hermano? ¿Se está dando cuenta de que todo lo que el Señor está haciendo en la cruz es una referencia al cumplimiento de la Escritura? Se cumple la Escritura. Cuando los soldados comienzan abajo, porque ellos participaban de alguna manera en esta labor de la crucifixión, ellos repartieron su ropa, pero ¿usted sabe lo que implica repartir la ropa? Cuando usted ve una película de la crucifixión, usted se da cuenta, usted ve que el Señor se queda con una ropa interior. Pero la Escritura es muy clara de que Él fue despojado de sus ropas.
aumentaba eso la vergüenza.
Los soldados participaban de los efectos de estas ejecuciones y aquí vemos repartiéndose los vestidos de nuestro Señor. Aparentemente había un total de 5 artículos, 4 y uno importante que era una túnica de una sola pieza, que es la que cubría todo el cuerpo de la persona que lo usaba. Se repartieron los 4, pero seguía habiendo la túnica, que era sin costura, y que como obviamente, por lógica, si la cortaban, ¿de qué servía? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Comenzaron a echar suertes a ver quién se llevaba la túnica. No debe pasar por alto la implicación evidente del pasaje que estamos estudiando. Jesús llevó por nosotros la maldición de la desnudez a fin de librarnos de la misma. ¿Por qué él quedó desnudo, amados hermanos? Lo que los soldados le hicieron a Jesús cuando lo desnudaron fue un acto de vergüenza pública. Sin embargo, por medio de esta acción vergonzosa, cuando quedó desnudo, se cumplió el plan eterno de Dios y se cumplió la profecía del Salmo 22:18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Estas profecías nos recuerdan, una vez que son cumplidas, una vez más, que este libro es la palabra inspirada de Dios, es la palabra sin error de Dios, es la palabra infalible de Dios y que Jesucristo es verdaderamente el Mesías prometido. Cada profecía cumplida en nuestro Señor debe fortalecer grandemente la fe de su pueblo. ¡Wow! Tú dices una profecía que fue escrita tantos años en el tiempo de David y se está cumpliendo ahora en Cristo Jesús. Eso me da la evidencia de que es la palabra infalible e inerrante del Señor. Cristo cubrió nuestra desnudez que el pecado trae por la vergüenza cuando el Padre le vistió de gloria en la resurrección. Fue la humillación más grande, amados hermanos, amada iglesia. No solamente lacerado, crucificado, sino también expuesto y desnudo. Pero ahí estaba llevando también nuestra desnudez. ¿A qué desnudez se refiere, pastor? Yo estoy vestido. Lo que hace el pecado en nosotros. ¿Se recuerda a Adán y Eva cuando pecaron? El pecado nos expone y nos avergüenza. Y el Señor, ahí en ese acto, que estaba representando a cada uno de nosotros, llevando esa vergüenza de la desnudez, lo que ocasiona el pecado en nuestras vidas. Te expone tal cual como eres. No puedes refugiarte en tu moralidad. No puedes refugiarte en la tradición o en la religiosidad, porque la Biblia es clara, amados hermanos. Si tú piensas que tú puedes hacer cosas buenas sin Dios, la Biblia es muy clara. El pecado causa vergüenza en nosotros. La moral que aprendemos en este mundo y en esta tierra, que nos ayuda a tratarnos bien entre la sociedad, cuando esa moral desaparece, se ve el corazón de cada ser humano. Y la Biblia dice claramente que todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno solo. Y el Señor en la cruz estaba mostrando esa desnudez. Si esto es así, ¿por qué existe mucho pueblo que está buscando todavía levantar la autoestima en los demás? Amados, nuestra estima no puede ser levantada por nosotros mismos. No lo puede hacer la moral. Por eso nosotros no hablamos de autoestima, sino que hablamos de Cristoestima. Cuando Él cargó nuestra vergüenza pública y Dios el Padre nos hizo sentar en lugares celestiales, como lo dice Efesios 2:4-7. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, escucha esto, aún estando muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios, que es rico en misericordia, aún estando muertos, dice la Escritura. La Escritura dice cuál es la posición del ser humano. No es su moral, no es levantar su estima para que se sienta bien. La Escritura dice claramente, estando muertos en delitos y en pecados, el Señor por su misericordia nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando yo veo creyentes, amados hermanos, que ignoran esto, que tal vez se aíslan, déjenme hacerles saber que lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí debe ser todo lo suficiente para que nuestras vidas sean abiertas a los ojos de todos por el gozo de su salvación puesta en nosotros. Y esto debe postrarnos en verdadera adoración. Si tú estás consciente de lo que el Señor ha hecho, cubriendo nuestro pecado, nuestra desnudez, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando estamos en las reuniones de la iglesia? ¿Qué vamos a hacer cuando tenemos nosotros que relacionarnos los unos con los otros? Es triste cuando uno está y ve creyentes que están cabizbajos, que el pecado les asedia, que no se pueden relacionar con nadie. Pero lo que podemos hacer sencillamente es animarlos. Hacerles saber que el Señor cubrió esa desnudez que teníamos por el pecado y que nos hizo sentar en lugares celestiales y nos dio vida juntamente con Cristo y que estábamos muertos en delitos y pecados y ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Y eso debe llenarnos de gozo, debe llenarnos de alegría. Yo creo que eso quitaría mucho el asunto este de, a veces la gente se confunde, dice, ¿qué pasa cuando un creyente se suicida? Preguntas como esa, y uno se dice, ¿cómo puede un creyente suicidarse si están con Cristo y el Señor? Pero si hemos recibido esa vida nueva en Cristo Jesús, si Él ha quitado nuestra vergüenza ahí en la cruz, vamos a estar inmensamente agradecidos. Y lo que vamos a mostrar, mis amados hermanos, es adoración y humillación delante de Él. Y esa humillación implica obediencia. Pero también, siguiendo la lectura, vamos a ver el cuidado amoroso del Señor. Mira en Juan 19, 25 al 27. Dice Juan que estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amados hermanos, por lo menos entendemos que había aquí cuatro mujeres presentes. Y la confusión tal vez puede ser porque todas se llamaban María. Bueno, menos una. La esposa de Cleofas, que por referencia a otro evangelio, puede ser la madre de Juan, Salomé. Cuatro mujeres y el discípulo a quien amaba el Señor, que era Juan. Dice un comentario, dice, al llamar a su madre mujer, porque esa es la forma como el Señor se dirige a su madre. No le dice madre, le dice ¿cómo? Mujer. El Señor no mostraba ninguna falta de respeto, pero es digno de mención que no la llamó madre. ¿No contiene esto una lección para los que pudieran sentirse tentados a exaltar a María al puesto en el que es objeto de adoración? Jesús instruyó aquí a Juan que cuidase a María como si fuese su propia madre. Juan obedeció y recibió a María en su casa. Es interesante esto, Jesús no dio esta responsabilidad a sus hermanos en la carne, que ni siquiera tal vez estuvieron presentes en la crucifixión. ¡Qué vergüenza hubiera sido para ellos estar presentes ahí! ¿A quién le da la responsabilidad? Se la da a Juan, un discípulo. Aún muchos de nosotros no vemos este tipo de familiaridad entre nosotros los creyentes, pues es más importante para algunos de nosotros los lazos y los compromisos familiares. ¿Quiénes están ahí? Sus discípulos. Y tal vez podrás decirme, pero pastor, pero eran familia casi todos. Pero eran sus discípulos. Incluso el Señor le llama
mujer, no le dice madre.
Pero aún nosotros damos a veces más predominio a los lazos que nos unen por la familiaridad en la carne y no a la familiaridad con los hermanos en la fe. Ellos están en todas las fiestas, no se pierde ninguna. Están en los cumpleaños, en todos los agasajos. Y cuando se quedan hasta el final de las reuniones, ya no vienen a la iglesia porque se quedaron dormidos, posiblemente. Porque invirtieron su valioso tiempo en las cosas de esta tierra y no en las cosas de Dios. No me vea, mi amado hermano, como estricto, porque yo entiendo que si usted quiere compartir, debe de hacerlo, pero recuerde que primero está el Señor y la familia que está primero es la familia de la fe. Si usted no ha entendido eso, tenemos que orar para que pueda, por la Escritura, poderlo entender. Si usted considera la lealtad que hay en una iglesia local, ¿quiénes acompañan a Jesús en este momento? Cuatro mujeres y su discípulo. De los 11 discípulos, de los 11 apóstoles, solo uno y cuatro mujeres piadosas. Todos ellos merecen toda alabanza, como también aquellos creyentes que hoy tienen en primer lugar a la familia de la fe, que a todo compromiso humano que no trae ninguna edificación espiritual. Saben que esto puede ser una aplicación tan clara para muchos, pero tan confusa para otros, mis amados hermanos. Juan siempre estuvo más cerca del corazón de Jesús que los otros discípulos. Y realmente pienso en la soberanía de Dios, que él estaba siendo testigo de todo el vituperio y la humillación que Cristo recibió, tal vez recordando todas sus profecías con respecto a su muerte, porque el Señor en varias ocasiones, ¿qué les dijo a sus discípulos? Esto le debe pasar al Hijo del Hombre. ¿Qué le debía de pasar? Como lo dice Mateo 16:21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Juan, tal vez más cerca del corazón del Señor, estaba ahí contemplando lo que tal vez el Señor ya les había anunciado en varias ocasiones. Pero mis amados hermanos, una vez más, ¿quiénes están ahí? ¿Quiénes deben estar ahí? ¿Quiénes son aquellos que están para fortalecer tu fe? Son los que pertenecen a la familia de la fe. Finalmente, mis amados hermanos, Juan 19:28-30, después de todo esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza entregó el Espíritu. Entre el versículo 27 y 29 que acabamos de leer, por lo menos existen unas 3 horas de tiempo, 3 horas de tinieblas, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Fue durante ese tiempo que Jesús fue abandonado por Dios y sufrió la pena de nuestros pecados. Yo sé que ustedes han escuchado con respecto a los famosos sermones de las 7 palabras, para que lo tenga presente, ¿no? La primera palabra que usted escucha en esos sermones es, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. La segunda palabra es, hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. La cuarta palabra, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La quinta palabra, tengo sed. La sexta palabra, consumado es. Y la última palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí tenemos en los versículos finales sus últimas 4 palabras. Juan nos relata 2 de ellas, pero sabemos por los otros evangelios que el Señor clamó fuertemente, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Siempre yo he tenido inquietud con respecto a por qué el Señor pronunció esas palabras. ¿Por qué el Señor en la cruz clamó a gran voz? Que muchos de los que estaban escuchando pensaban que estaba hablando, estaba llamando a quién, a Elías. La respuesta la encontramos definitivamente en su plan redentor. Escucha esto. Pues Él debía cargar con el pecado de todos nosotros. Amén, ya lo conocemos, ya de alguna manera hemos hablado de lo que se llama la justificación. Él debía cargar el pecado de todos nosotros y por eso se hizo maldición en la cruz. Él no podía morir de un paro cardíaco, no podía morir de, qué sé yo, Él tenía que morir de la forma más cruenta y más horrorosa que puede haber. Dios le había desamparado porque en su santidad había de mantenerse separado del pecado. Si el Señor en ese momento está cargando el pecado de todos nosotros y Dios es santo, ¿qué pasó en ese momento? Esa unión que había desde la eternidad, siempre el Padre y el Hijo en esa unidad, ahora estaba separada por el pecado. Es la evidencia clara de lo que está pasando en ese momento. Dios en su santidad no puede estar junto con el pecado. Y el Señor en su plan redentor estaba cargando el pecado de todos nosotros. Jesús se había identificado con nuestros pecados y estaba pagando la pena de una manera total. La desesperación de Jesús es evidente al ver que se sentía agudamente abandonado por Dios el Padre debido a la ira de Dios que estaba siendo vertida en él. Escucha esto, como sustituto de los pecados, de los pecadores. Dios estaba descargando toda su ira. ¿Y sobre quién lo estaba haciendo? Sobre su propio Hijo. Sobre su Hijo amado. Tal vez, si nosotros somos padres, tal vez llegáramos a comprender de alguna manera ínfima esta, porque ni uno de nosotros podría poner a nuestro hijo para salvar a otro. No lo haríamos. Pero es tan grande el amor de Dios. En su obra preciosa, Él estaba descargando toda su ira porque ahí había alguien que estaba cargando los pecados de todos. La ira de Dios sobre Jesús. Y en ese momento, esa relación que habían tenido siempre el Padre y el Hijo en toda la eternidad, se ve cortada por el pecado. Y el Señor lo que hace es: Padre, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué me desamparas? Y esa es la desesperación del Señor. Esa desesperación que implica lo que están haciendo con nosotros ahí en la cruz. Esto es algo difícil de entender para nosotros, pero es evidente que en la justicia de Dios debía de haber un sustituto por nosotros en la cruz. Esto es algo tan profundo, amados hermanos, tan difícil tal vez de poderlo explicar con palabras. Dios no podía perdonarte y punto y nada más. No, Dios es justo. Si Dios te iba a perdonar, alguien tenía que llevar tu pecado. Y Él no busca un ángel. Él no busca a un ser superior. Él busca a su propio Hijo. En la justicia de Dios debía de haber ese sustituto. Y ese era su Hijo. ¿Puedes entender eso? ¿Puedes comprender eso? ¿Cuánto valemos delante del Señor? ¿Cuán valiosos somos nosotros delante del Señor? Para que Él haya puesto a su Hijo, el Hijo eterno, en nuestro lugar, cargando nuestros pecados, no solamente en mi pecado, sino el pecado de cada uno de nosotros. Por eso tenía que ser tan drástico, tan representativo, tan horrorosa la muerte, y obviamente la cruz representaba eso. Al ver su obra cumplida, fijándose ahora en su propia necesidad, el Señor dijo: tengo sed. Pero aún ahí se ve la burla de los soldados, que lo que hacen es mojar
una esponja en vinagre, que eso es lo que se les daban a los condenados a muerte.
Y es tan contradictorio que nuestro Salvador necesite calmar su sed cuando Él nos da a nosotros fuentes de agua de vida. ¿Puedes entender eso?
Y muchos dicen, no, ahí no había un hombre. Estaba ahí un hombre. Y se puede ver en lo que está pasando. Tengo sed.
Pero nosotros vemos ese contraste tan precioso. ¿Recuerdas a la mujer samaritana? ¿Te recuerdas a la mujer samaritana? Cuando el Señor le dice, te puedo dar un agua que no, con la cual no vas a tener sed nunca más. ¿Y qué le dijo la mujer?
Dame de esa agua, Señor, porque aquí viniendo al pozo yo me canso, me fatigo.
¿Y qué le dice el Señor?
Trae a tu marido. ¿Qué crees que el Señor nos dice? Cuando estamos sedientos, acércate, trae tu pecado para confrontarlo. Porque no puedes participar de esa agua de vida si tú no has entregado tu pecado.
En el caso de la samaritana, bueno, ¿cuántos había tenido? 5, creo, ¿no?
Colección.
¿Nosotros seremos menos o más que la samaritana? Si no has entendido la justicia y el juicio de Dios, tal vez puedes decir, sí, el pecado de ella es mayor que el mío, porque el mío es pequeñito. Yo nomás a veces no voy a la iglesia nomás.
Estamos necesitados de esa agua de vida.
Aún para calmar la sed del Señor, se hace burla de su necesidad, pero recuerda que Él es nuestro Cristo. Nuestro Señor, varón
experimentado en quebranto.
Él no iba a fracasar como Adán, porque a la verdad, ¿podía bajarse de la cruz o no podía bajarse realmente?
¿Acaso no era el Dios Todopoderoso, encarnado? ¿Podía bajarse de la cruz? Y es más que le decían los judíos religiosos, bájate, bájate de la cruz, a otros salvaste, bájate, y entonces creeremos en ti.
¿Acaso Adán no recibió una tentación parecida? Cuando escuchó la voz de su mujer en vez de obedecer a su creador. Pero gracias a Dios, mis amados hermanos, gracias a Dios, porque si él se hubiera bajado, ¿qué sustituto hubiera para nosotros por nuestro pecado? ¡Ninguno! Pero gracias a la obra de redención, él permaneció obediente a su Padre Celestial, de tal manera que Él se puede convertir en el sustituto perfecto para cada uno de nosotros.
En su obediencia al Padre y habiendo cumplido todo, finalmente, eso lo relata no Juan, clama a gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Él mismo entrega su vida porque así fue anunciado. Y esto es importante. Él no es que puede ser que la muerte tal vez les estaba afectando muchos órganos y muchas partes de las internas. Pero Él dijo claramente en Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para tomar, para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento lo recibí de mi Padre. Él entrega la vida. Él pone su vida por nosotros. Esa es la victoria de la cruz. Lo que a los ojos de muchos presentes fue un acto de burla, humillación, para Satanás fue un triunfo aparente, pero para nosotros los que creemos y lo obedecemos, fue la más sublime victoria para salvarnos de nuestros pecados y la condenación eterna que nos deparaba. Lo único que puedo decirte en el amor del Señor es ven a la cruz de Cristo. Ven a la cruz de Cristo. Mira su bondad. Mira al justo hecho maldición. Mira quién tomó tu lugar. Porque te amó hasta la muerte. Recuerda las palabras que él mismo le dijo a sus discípulos. Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Si tú eres obediente, estás viendo la cruz y estás viendo al rey de los judíos, estás viendo al sustituto de tus pecados, tú vas a ser obediente y vas a amar a tu hermano porque él lo está mandando. Y él acota al final, nadie tiene, en Juan 15, 12 al 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amados, por sus amigos. Él puso su vida por ti y por mí. Cuando tú hables de la cruz, tienes que hablar de lo que Él ha hecho por ti. Tal vez mucha gente quiera conocimiento, quiera sabiduría, quiera profundidades, pero el mensaje que es tropiezo para muchos y es locura para muchos es tan sencillo. Es sencillamente decir, mira a la cruz de Cristo. Mira a tu Salvador. Mira al Rey de los judíos que vino para salvarnos de nuestro pecado. Amén.